Sesionistas, el lado B de la música. Conoce a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro semanal en la noche, en donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en trompeta y quien les habla, Lolo Micucci, nos proponemos acercarles la palabra, las historias, el testimonio y la música de nuestros compañeros de oficio. ¿Cómo estás, Miguel?
Muy feliz de hacer Sesionistas y de estar con vos y con todos los oyentes que nos acompañan cada semana, donde aprendemos sobre músicos argentinos, músicos internacionales, sobre mucha música. Y bueno, muchos músicos que nos llaman y nos preguntan cuándo llega mi nota. Ya le decimos a todos que tenemos ya 10 años programados, pero que esperen un poco, que va a haber lugar para todos.
Tenemos un enorme colectivo de músicos. Es tremendo la cantidad de gente agendada que queremos llamar y que pronto van a estar con nosotros. Pero bueno, tenemos que ir con dos notas semanales más dos musicalizadores, como le decimos, que son estos compañeros que eligen música. Así que vamos de a poco.
Así es.
Hoy tenemos una noche de pianistas, arregladores y directores musicales.
Podríamos decir noches de los reyes de las blancas y las negras.
Y tenemos las 88 notas y bueno, a veces nos pasa que nos tocan esas.
¿Cuántas teclas?
Son montón.
¿Por qué tantas teclas?
Pero no hay que tocar todas igual, ¿eh?
Bien.
Vamos a encontrarnos con un brasilero que es un gran maestro, el señor Nelson Aires. Este músico paulista que es pianista, compositor, arreglador, director musical, que ha tocado con las principales figuras de Brasil, tanto como extranjeros, porque ha tocado con Gillespie, con Milton Nascimento, con Benny Carter, con Chico Buarque, con Simone, con Dori Nana Caymmi. Bueno, un gran músico. Vamos a comenzar escuchándolo con un artista que, a mi entender, es una de las mejores voces del Brasil de hoy, la señora Mónica Salmazo. Un tema de Chico Buarque y Edu Lobo, Beatriz, con Nelson Aires en el piano.
Se se eu pudesse entrar na sua vida, se me leva para sempre, Beatriz, me ensina a não andar com os pés no chão. Para sempre é sempre por.
Y seguimos en Sesionistas, por la Nacional Clásica FM 96.7, con mi amigo, mi hermano, el gran músico Lolo Micucci en el piano y quien les habla, Miguel Ángel Talarita. Hoy estamos con un gran músico brasilero, sería el tercero de los que
claro,
estamos.
Claro, tuvimos a César Camargo Mariano,
así es.
Morel Embaum y hoy Nelson Aires, nuestro tercer invitado de este país hermano tan rico en música que es Brasil, ¿no?
Cómo vive la música, ¿no? La gente y aparte cómo se consume en las radios, en todas las emisoras se escucha música brasilera. Aman su música y se difunde muchísimo todo el tiempo.
Tienen también esta característica idiomática que hay pocos lugares en el mundo, pocos países en el mundo donde se habla el portugués. Entonces eso hace también que se afiance la difusión en la música en su propio idioma. Además de, por supuesto, una política de Estado, ¿no? La música brasilera suena en todas las radios.
Y es apoyada por todos los medios también.
Bueno, mirá qué particularidad, porque Nelson Aires, el músico de hoy, es claramente un músico que está atravesado por el jazz, pero también por la música afro-brasilera. Dirigió durante muchísimos años la Orquesta Sinfónica de Jazz del Estado de Sao Paulo, además de realizar numerosísimos conciertos y discos con diversas instrumentaciones, tríos, dúos, orquestales. Bueno, ha trabajado además en bandas de televisión, de cine, es jurado del premio Visa y es claramente un músico con una formación académica que ha combinado con la música popular afro-brasilera. No dejen de investigar y buscarlo en las redes, ¿eh?
Y contame, ¿cómo lo encontraste? ¿Cómo lo conociste a Nelson Aires?
Hace como 20 años entré a una disquería en Río de Janeiro, un poco buscando la nueva música de ese momento, lo que estaba sonando, y el vendedor me recomendó una cantante nueva en ese momento, que recién sacaba su primer disco, la señora Mónica Salmazo, recién la escuchamos, esta cantante de Porto Alegre. Y bueno, siguiendo la carrera de Mónica, en uno de sus discos, Nelson Aires lo arregló, que es Noite de Galas, un disco en homenaje a Chico Buarque, y bueno, ahí me quedé encantado con sus arreglos y su música, y empecé a investigarlo, y entre otras cosas descubrí que tiene un disco hecho con orquesta de Big Band. Justamente de ese disco vamos a escuchar el tema Ole.
Thank you.
Hola, este es un mensaje para el programa Sesionistas de Lolo Micucci y mi gran amigo Miguel Ángel Talarita. Mi nombre es Martín Laurino y fui sesionista de Pericos, Divididos, Memphis La Blusera, entre otros. Actualmente soy sesionista de Del Mar Ahí. El tema que me hubiese gustado tocar es un tema de Rubén Blades, Camaleón. Es un tema que me encanta. Así que, muchachos, felicitaciones por el programa y sigan adelante.
¿Qué es lo que pasa, camaleón? Calma la envidia que me tienes. Aunque tú cambies de color, yo siempre sé por dónde vienes. Yo te conozco, camaleón. Lo que te está volviendo loco es que tú has visto poco a poco que tu maldad no me hace daño, que estoy más fuerte cada año. Eso te está rompiendo el coco.
Seguimos en Sesionistas por la Nacional Clásica con Lolo Micucci, quien les habla, Miguel Ángel Talarita, y muchas gracias Martín Laurino, uno de los más grandes trombonistas de nuestro país.
¿Tocaste con Laurino? Sí.
Sí, sí, compartimos muchas sesiones de grabación y giras internacionales por Centroamérica con Los Pericos y en los últimos años con Memphis La Blusera. es una gran persona y un excelente músico. Así que un gran abrazo para Martín.
Y llegamos a nuestra sesión del programa donde presentamos al sesionista argentino de hoy. En este caso, una persona muy admirada por mí, pianista, el señor Eduardo Spinazzi, rosarino además, este pianista de folclore que ha hecho toda una escuela entre los músicos que tocamos el piano. Lo conocí hace unos 30 años en la escuelita, aquel estudio de la familia Goller, que también supo estar David Lebón. Estaba el Chango Nieto grabando un disco, Eduardo en el piano. Yo terminé también grabando en ese disco algunas canciones con orquesta y después me sumé al grupo del Chango. En ese momento Eduardo estaba, creo que, con Cuti y Roberto Carabajal. Esto era a principios de los 90. Y bueno, para mí, que estaba haciendo mis primeras armas con el folclore, era ir a buscar la discografía de Raúl Carnota o del mismo Chango y escuchar un poco el toque y la onda y así aprender de Eduardo, ¿no? Bueno, de todas estas cosas él nos va a contar un poco ahora, ¿no? De su recorrido. ¿Vos has tocado folclore, Miguel?
Grabé con Mercedes Sosa en el disco Sino, el tema de Fito Páez, Dale Alegría.
Un disco que produjo Fito
Páez. A mi corazón.
Claro.
Claro. Y que el arreglo lo había hecho Poppy Espatoco. Y hicimos giras con Mercedes por... Hicimos un par de Luna Park y después fuimos a Tucumán.
Pero yo te he escuchado en tus discos. Has grabado folclore, ¿no?
Grabé Juana Zurduy.
Juana Zurduy.
Una versión muy linda con un solo de Gualicho en el medio en el disco de La Contodo Band.
Vamos a tocar algún tema con La Contodo de folclore. Tenemos que hacer algún arreglo, piano y trompeta.
Sí, el próximo disco.
Bueno, pero volvemos a Eduardo. Eduardo Spinazzi, que es nuestro músico sesionista invitado de hoy. Charlamos hace unos días en forma virtual, seguimos cuidándonos de esta pandemia que les tocó a todo el mundo, así que pudimos conversar con él y, como siempre hacemos en este programa, le preguntamos cómo fue su origen con la música, su encuentro, su paisaje de infancia, sus primeras escuchas. A ver qué nos dice.
A ver, te cuento. Yo nací en una familia en donde prácticamente te diría que la música era como un estilo de vida. La música en general, en especial la música folclórica. Y teniendo en cuenta que mi papá y mi mamá, los dos eran pianistas, así que no tuve más remedio que sentarme al piano, yo también. Mi papá tocaba mucho folclore, mi mamá también, pero mi mamá por ahí tocaba también tango, algunos vals. Incluso yo te digo, mi papá tenía un trío que tocaba en peñas folclóricas y yo en un momento dado de mi vida empecé a tocar el bombo con él. Así que yo te diría que mi comienzo con la música fue prácticamente al nacer. Es más, te diría, mis padres se conocían en una peña folclórica, así que yo creo que antes de nacer ya tenía relación con la música yo. Y el paisaje rosarino es el río, las islas, así que perfectamente yo me podría haber inclinado por el chamamé, pero seguramente fue más importante la influencia familiar, que tocaba más chacareras y gatos, más por el lado de la música santiagueña. Fue más importante, creo, la influencia familiar. O si no, a lo mejor porque justamente por el instrumento. No sé, es muy difícil encontrar un chamamecero pianista. Así que, bueno, de todas maneras me encanta el chamamé y tengo ese paisaje rosarino grabado en mi corazón, ¿no?
Y seguimos en Sesionistas charlando con Eduardo Spinazzi, de Rosario, una cuna de grandes músicos y de mucha música.
Y futboleros además, ¿no?
Así es.
Me parece que Eduardo es de Newell's. No quiero meter la pata, pero me parece que es de Newell's, ¿eh? Bueno, pero volvamos. ¿Qué le preguntamos, Miguel?
Eduardo, ¿qué es para vos ser un sesionista, un músico profesional?
Si nos dejamos llevar por el significado etimológico de la palabra profesional, diría que es todo aquel que tiene un título universitario, Por suerte, la palabra el significado se ha ablandado un poco y ahora puede ser profesional un tipo que ejerce un trabajo especializado. Puede ser un carpintero profesional, puede ser un albañil profesional o puede ser un músico profesional. Después, si es buen profesional o mal profesional, es otro cantar. Y yo me dediqué prácticamente siempre a acompañar cantantes, porque este es un país donde los cantantes llegan mucho más fácilmente que los instrumentistas. A nosotros, los que tocamos algún instrumento, nos cuesta mucho más. Entonces, como tenía que ganarme el mango, bueno, empecé a trabajar acompañando cantantes, y que es un laburo muy digno y muy creativo. Y aparte con mucha menos responsabilidad, porque el que lleva la responsabilidad de los shows es el cantante. Así que te diría que es como jugar de número 5. La responsabilidad de hacerlo gol la tiene el 9. Pero el número 5 por ahí le puede meter algunos pases gol muy lindos, y es entretenido, divertido y con mucha menos responsabilidad.
Seguimos conversando con el pianista rosarino Eduardo Spinazzi. Eduardo, contanos un poco con quiénes has tocado y grabado en todo este tiempo.
Mirá, yo vine a vivir a Buenos Aires en 1978, antes del Mundial, porque iba a empezar a tocar en un boliche, que iba a haber muchos extranjeros, bueno. A partir de ahí, tocando en ese boliche, empecé a conocer mucha gente de la música folclórica, y empezaron a llamar para acompañar, que no era la tarea que yo vine para hacer, yo venía para tocar yo. Pero bienvenido sea, porque ya te dije en la respuesta anterior que como instrumentista es muy difícil. Y los primeros que se contactaron conmigo fueron Cristina y Hugo, un dúo de esa época que acá no eran tan conocidos, no les iba tan bien acá, pero sí muy bien en Japón, en México y en algunos otros países americanos. Así que ellos con ellos empecé a trabajar. Al mes de estar en Buenos Aires me llamaron, y a los 2 meses estaba en Tokio. Así que con ellos hacía las giras, nada más. Me llamaban para las giras. Al mismo tiempo empecé a ensayar con Raúl Carnota, con quien estuve hasta poner del 79, del 80 hasta el 90 prácticamente. Tuve 10 años. Paralelamente, de estar con Carnota, empecé a tocar con Domingo Cura, también, que estuve como 6, 7 años con Domingo Cura, un espectáculo que se llamaba Así nos gusta, con Carlito Murdola en guitarra, Domingo Cura en percusión, Ángel e Irene era la cantante del grupo, y yo en el piano. Con ellos también estuve mucho, mucho tiempo, como 7, 8 años. Después, a partir del 91, del 90 al 92, hago la primera etapa con el Chango Nieto. Toqué 2 años. Cuando estaba tocando con Chango Nieto, que no había tanto trabajo, me llaman Cuti y Roberto, que estaban como empezando a surgir, y empecé a tocar con ellos desde el 91, te diría, casi hasta el 2000, que volví a tocar con el Chango Nieto. Del 99 al 2001 toqué con el Chango Nieto. Termino con el Chango Nieto en el 2001, me llama Soledad Pastorutti. Y con Soledad estuve desde el 2001 hasta el 2013, así que tuve 12 años con Soledad. Re bien. Por suerte, con todos los grupos que estuve tocando, siempre buena gente, me llevé muy bien. En ese aspecto tuve suerte. También me llamó en el medio de todas esas que te nombré, Julia Elena Dávalo me llamó bastante para hacer algunas cosas. Y Laura Albarracín también. Con Laura Albarracín grabé. Bueno, tú, con toda esta gente que te nombré hasta ahora, también grabé discos. Pero he grabado con gente que no he tocado también, por ejemplo, con Yamira Cafrune, con Coplanacu, con Jairo, con Marian Farías Gómez, con el Chango Farías Gómez, que en realidad el Chango Farías Gómez vino a grabar un disco con Carnota. Después el Chango me invitó muchas veces a tocar con él, así esporádicamente. Me acuerdo de un espectáculo que hacía con Peteo Carabajal, se llamaba Encuentro de Brujos. Ahí me invitó y toqué con ellos. Y después con el Chango solo también he tocado varias veces. Después con rosarinos como Miriam Cubelo y Juancho Perón también toqué mucho. Con Mónica Blanc, que le invité a mi disco y también ella me invitó al disco de ella. Con Candela Massa, con Ica Novo, con Martín Di Salvo, con Franco Luciani grabé mi disco y un disco de él. Y un disco de Victoria Bisner también, que lo produjo Franco. Grabé con los Cuatro de Salta y grabé un disco entero con Juan Iñaki, que yo hice todos los arreglos y la edición de la grabación. Así que no sé si me olvido de alguien, pero te digo, yo me lo tuve que anotar para acordarme, si no me hubiera olvidado un montón. Pero bueno, más o menos eso es todo lo que hice acompañando cantantes desde que llegué a Buenos Aires en el año 1978.
Eduardo, entre todos los artistas con los que tocaste, te pedimos que elijas uno y nos cuentes esa ida y vuelta en tu trabajo de sesionista.
De todos los que te nombré, sin temor a equivocarme, te diría que con el que mejor me sentí y que lo elijo como lo mejor que hice es tocar con Raúl Carnota. Por varias cosas, por afinidad musical con él. Porque fue mi amigo realmente, Carnota. Y aparte porque la cosa funcionaba como trío, digamos, no era el cantante con acompañamiento. La voz en ese grupo era como un instrumento más. Así que nos juntamos a ensayar, todos opinamos. Al principio éramos trío, después fuimos cuarteto cuando vino, se incorporó Chiodi con saxo y flauta, así que bueno, pero nos juntamos a ensayar, incluso te digo, internamente funcionaba como un trío cuarteto, para afuera era Raúl Carnota, obviamente, porque era el componía casi todos los temas y aparte era el cantante, pero internamente funcionaba como trío. Es decir, lo que ganamos lo repartíamos en partes iguales, los ensayos todos opinábamos de la misma manera. Obviamente que la gente lo veía más a Carnota y se empezó a hacer más conocido. Cuando grabamos el disco, el sello nos impuso, se había incorporado Zuna también en ese momento. Cuando grabamos el primer disco, el sello nos le interesó grabar el disco, pero el disco se tenía que llamar Raúl Carnota. Así que Carnota decía, bueno, este es un trío que se llama Raúl Carnota.
Eduardo, esta es una pregunta que nos gusta mucho hacer porque nos llevamos cada sorpresa. ¿A quién te hubiese gustado acompañar? ¿Con quién te hubiese gustado compartir tu música?
Mirá, yo soy un gran admirador de la música brasileña. Y en general soy un admirador de Brasil, en el deporte también, soy un admirador del fútbol brasileño, pero con todo. Y si tuviera que elegir a alguien para que me hubiera gustado acompañar y tocar, hubiera sido con Nelly Resina, tocando cualquiera de los temas de Jobim que ella cantaba, o bueno, lo que sea, pero con Nelly Resina, me encantaba esa mujer como cantaba.
Conheço os passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada seu segredo e sei de cor. Já conheço as pedras do caminho e sei também que ali sozinho vou ficar tanto pior. O que é que eu posso? Outro encanto. tanto deste amor que eu nego tanto, evito tanto e que no entanto volta sempre a enfeitiçar. Com seus mesmos tristes velhos fatos que num álbum de retratos eu tenho em colecionar. Lá vou eu de novo como um tolo procurar o desconsolo que eu cansei de conhecer. Novos dias tristes, noites claras, versos, cartas, minha cara, ainda volto a lhe escrever pra lhe dizer que isto é pecado. Eu trago o peito tão marcado de lembranças do passado e você sabe a razão. Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto a maltratar meu coração. Vou colecionar mais um soneto.
Y sí, seguimos en Sesionistas por la Nacional Clásica FM 96.7. Con Lolo Micucci, quien les habla, Miguel Ángel Talarita.
Bueno, recién Elis Regina, antes Nelson Aires. Estamos decididamente por esta zona del mundo, ¿no? Brasil, Argentina.
Sí, falta una caipiriña ahora y a bailar, ¿no? Y a gozar.
Y seguimos charlando con el maestro Eduardo Spinazzi y le pedimos que nos cuente un poco cómo ha sido alguna de las grabaciones donde él participó como pianista.
El primer disco que yo grabé fue el de Carnota y lo grabamos los tres instrumentos juntos y no grabamos la voz también junto con nosotros porque Raúl tocaba la guitarra y cantaba, entonces preferimos hacer la parte de guitarra. Raúl metía una voz de referencia previamente y tocábamos nosotros arriba de esa voz de referencia y después Raúl metía la voz. Pero los tres instrumentos del grupo lo tocábamos juntos. Y si bien estaba muy sujeto a que no se equivoque nadie, porque se equivocaba uno y teníamos que tocar los tres de nuevo. Así que, pero realmente la calentura después de escucharlo era mucho mayor que los discos que se graban ahora, que a lo mejor yo lo hago en mi casa y el otro lo hace en el estudio y otro lo... qué sé yo, ¿no? El resultado por ahí es muy perfecto, pero le falta la calentura de tocar en vivo, ¿no? Yo lo hice con... lo viví con Carnota y después... A partir de, fue el único disco que grabé así, creo. Después los demás todos los fuimos haciendo en partes y es mucho más cómodo, más tranquilo, porque sabés que de última lo demás ya está grabado. Si te equivocás vos, no perjudicás a otro, lo tenés que volver a hacer vos y nada más. Por ahí en ese sentido es mucho más relajado, pero no sé si tiene más calentura. La calentura la adquirís cuando tocas los tres juntos, mirándote a la cara y sonriendo por las cosas que hace el otro, que a lo mejor hay muchas cosas improvisadas. Como placer me quedo con los tres juntos, pero como resultado final no.
Eduardo, ¿qué cosas te parecen que se pueden mejorar en nuestro oficio de trabajadores de la música?
Se me ocurre que para mejorar nuestra situación laboral, lo primero que deberíamos tener es un sindicato que nos proteja como la gente. Yo, desde que estoy acá en Buenos Aires, te digo que no he visto a un sindicato nuestro que sirva. Ahí tenemos un déficit muy grande. Y más teniendo en cuenta que ningún gobierno le da tanta importancia a la cultura y a la educación, que son dos cosas tan importantes. Yo me acuerdo que la primera vez que fui a Japón, estuve charlando con el que nos llevó, que era un hombre grande, que vivió la guerra. Él estaba vivo cuando explotaron la bomba de la bomba atómica en Hiroshima y en no me acuerdo en cuál era la otra ciudad, pero él vivía, y después que Japón estaba destruido por la guerra, el gobierno japonés, con una resolución increíble, dice: bueno, vamos a duplicar el presupuesto de educación y cultura. Es decir, que un país, para salir adelante, no puede estar sin educación y cultura. Mejorando eso, el país mucho más fácil sale adelante. Así que fíjate vos, y acá en este país, cuando hay un déficit económico, el primer manotazo se lo pegan a cultura y el segundo a educación. Por eso yo creo que lo mejor sería, lo que tendríamos que mejorar es nuestra cuestión de un buen sindicato que nos proteja y que pelee con los gobiernos de turno nuestra situación, me parece.
Y para cerrar nuestra charla de hoy con el pianista rosarino Eduardo Spinazzi, le pedimos que nos deje una reflexión después de tanto camino recorrido para esas generaciones nuevas de chicos y chicas que comienzan con la música y sueñan con vivir de la música.
Te voy a dar una opinión, no un consejo, porque en realidad no me gustan los consejos, pero sí te voy a dar una opinión que es una opinión generada a través de tantos años vividos con la música, ¿no? 40 años. Por suerte yo nunca me fijé metas, y eso me ayudó a no llegar nunca a ningún lado. El placer de no llegar nunca a ningún lado, porque disfruto tanto del camino, lo que voy recorriendo, que sería tremendo para mí decir: bueno, ya llegué y ahora se terminó el camino. No, quiero seguir. Es como que no está bueno no llegar a ningún lado. Y es como viajar, digamos. Bueno, salgo de viaje y qué sé dónde voy, no sé, pero voy a disfrutar todo, cada pueblito que llegue, cada cosa que haga, lo voy a tratar de disfrutar, y eso va a ser mucho más disfrute que llegar a la meta, que está bien, uno se siente orgulloso de haber llegado a lo que pretendió llegar, pero por ahí el disfrute pasa por otro lado, no tanto en llegar. Y yo te diría que además de eso, lo que hagas con la música, trate de hacerlo siempre lo mejor posible. Así estés tocando con el mejor músico del mundo o con el peor músico del mundo, vos poner todo tu esfuerzo en eso, que eso va a ser digna la profesión del músico. Si no te gusta el cuarteto y te llaman a tocar en un cuarteto cordobés, si vas y tocas, hacelo lo mejor que puedas. No sobres las situaciones. Siempre tenés que ser vos el mejor del mundo. Estés tocando una obra de Gershwin o un cuarteto de la Mona Jiménez, qué sé yo, no sé. Lo que sea, pero siempre tenés que poner lo mejor tuyo. Yo creo que es la mejor manera de disfrutar y de hacer digna esta profesión.
Sesionistas, los otros músicos.
Y qué lindo, Miguel, esto que dice Eduardo, ¿no? De disfrutar el viaje de músico, disfrutar todas esas cosas que uno se va encontrando, entender que la música es un arte inabarcable, pero que estamos obligados a disfrutar de cada encuentro musical y de cada aventura sonora, ¿no?
Y qué lindo lo que dijo de tocar lo mejor que uno pueda, cualquier estilo que sea, tener la pasión y el amor por la música eso nos hace enriquecer y agrandar, ser grande a nuestra profesión.
Y ser, claro, ser honestos con nuestro trabajo.
Así es.
Porque a veces nos toca transitar estilos más afines a nuestros gustos o no, pero siempre con la honestidad de dar lo mejor profesionalmente para llevar a cabo lo mejor posible la obra, porque acá lo único importante es la obra. Después, pocos son los que preguntan quién tocó o cómo se hizo. Queda en la memoria colectiva la canción o la obra musical, ¿no?
Que pasa a ser después del pueblo, ¿no? De la gente.
Sí, claro. Bueno, nos vamos, Miguel, pero ya sabés que a mí me gusta cómo te despedís vos.
Bueno.
Así que, de mi parte, nos vemos la semana que viene, pero te dejo a vos con el público.
Bueno, hoy pasamos de Brasil a Rosario y automáticamente tomamos un vuelo a Buenos Aires. Que tengan una hermosa noche, los esperamos la próxima semana aquí en Sesionista por La Nacional Clásica y no se olviden de gozar con todo y siempre bien solfeado.
Hola, soy Manu Caiza. Como sesionista toqué la batería con artistas como Alejandro Lerner, Ariel Roth, Hilda Lizarazu, Javier Calamaro. También tuve mi época dedicada al jazz, tocando con grosos como Hernán Merlo, Ernesto Jodos, Carlos Lastra. Y de esa época quería elegir una canción. Yo me acuerdo que estaba haciendo la carrera de música en la Universidad Católica y mi maestro de batería, el gran Pepi Tabeira, aprovechando que yo toco el piano y que estaba estudiando armonía, me hacía tocar standards en el piano, ahí en la clase, y me hacía estudiar solos de otros instrumentos y cantarlos en la clase sobre la grabación. Por eso mi sueño hubiese sido tocar con el genial John Coltrane, para poder mostrarle a él, a Lee Morgan, el trompetista, y a Kenny Drew en el piano, cómo me sabía yo sus propios solos. Esta canción es la que le da nombre a uno de sus discos más famosos. La canción se llama Blue Train. Thank you.
Thank you. Gracias.